Yo también decir que, igual que mi compañero anterior, los que me han acompañado en la realización del estudio, que son Emma Pérez Chacón de la Universidad de Las Palmas y Levi García Romero, tampoco salían en el programa y simplemente mencionarlos para que se tengan cuenta. Sí, están también aquí. Vale. Durante mucho tiempo, los estudios que se realizaban sobre los sistemas Playa Duna del archipiélago estaban pensados creyendo que el origen de su transformación era el turismo. Pero realmente no sabemos si ese es el origen de su transformación, a pesar de que el turismo realmente los modificó. Modificó los campos de viento, la dinámica eólica, los sedimentos con la extracción de áridos. Pero ahora sabemos que realmente estuvieron sometidos a procesos históricos que han cambiado y transformado los ecosistemas en gran medida. Por ejemplo, en esta foto de 1960 de la Isla de la Graciosa podemos observar una lámina de arena que prácticamente no tiene ningún tipo de vegetación. Y sin embargo, si viésemos una foto actual de la misma isla, podemos observar que prácticamente está cubierta, bueno, está totalmente cubierta por vegetación de las dunas. Pero ¿es importante realmente la historia de un ecosistema en su gestión? Muchos autores apuntan a que la historia de un ecosistema nos puede dar ideas sobre qué mecanismos de respuesta tiene el ecosistema ante distintos estímulos. También qué consecuencias van a tener, por ejemplo, las medidas de gestión que tomemos sobre el sistema. Es decir, que si, por ejemplo, decidimos construir un muro para evitar el tránsito de la arena o una carretera, probablemente podemos encontrar ejemplos históricos que nos van a decir qué respuesta tiene el ecosistema a ese problema. Y por otra parte también, por ejemplo, con las cargas ganaderas o el uso de la vegetación, podemos saber qué capacidad de carga tolera el sistema. Los objetivos del trabajo eran realizar una aproximación al uso que se hizo de la vegetación por parte de los hornos de cal en el sistema dunar de Jandía y saber qué consecuencias ambientales tuvo. Eso implicaba conocer la distribución de los hornos de cal en la dehesa y los periodos en los que se queman. Asimismo, describir los condicionantes de los que dependía la demanda de vegetación y qué elementos vegetales son susceptibles de ser quemados y cuáles no. La hipótesis de partida era conocer si la dinámica natural del sistema Playa Duna de Jandía ha sido no alterada por los usos de su vegetación y qué consecuencias ha tenido sobre la propia vegetación, la geoforma y la dinámica natural. La metodología es la característica de los estudios de ecología histórica que se basa en obtener datos de carácter cualitativo y cuantitativo a partir de distintas fuentes históricas. En este caso, todos los datos obtenidos se referían a la antropización, a las geoformas, la vegetación y la dinámica natural. En referencia a las fuentes históricas que utilizamos, las principales son la descripción de la dehesa de Justo Villalba, el secretario del Ayuntamiento de Pájara, en 1868, que realiza una descripción de la finca y las posibilidades de explotación, aparte de las actas del cabildo y los contratos de Rosa de los Hornos de Cal. Por otra parte, se entrevistó a un elevado número de personas que trabajaban en los hornos de cal y a los cuales se les preguntó por información relativa acerca de la vegetación que usaban, cuántas cargas necesitaban, dónde obtenían la vegetación, etc. Y por último, fotografías aéreas y ortofotos. Puesto que somos geógrafos, le queríamos dar un carácter espacial a los datos obtenidos. Y empleamos cuatro cortes, 1963, en la del 81, 98 y 2017. Y se realizaron dos campañas de campo, puesto que gracias a que los caleros nos dieron cierta información durante las entrevistas orales, obtuvimos información acerca del número de cargas de camello que necesitaba cada horno de cal y sobre qué vegetación se quemaba. Entonces sabíamos que la ulaga es el principal elemento de combustión que llevan los hornos de cal. Y sobre ella, sobre 649 ejemplares, se realizaron medidas de perímetro y medidas de altura, a partir de los cuales pudimos extrapolar el volumen medio de una ulaga del istmo de Jandía. Y finalmente integramos todos esos datos en un SIG para extrapolar del cuándo, que nos daban las fuentes históricas y el análisis de la fotografía aérea, a dónde había ocurrido cada cosa y qué carácter espacial tenía la influencia de los hornos de cal. La localización de Jandía, para los que no la conozcan, se encuentra situada en el extremo meridional de la isla de Fuerteventura. Y ahora, los hornos de cal están distribuidos por toda la península. Sin embargo, las primeras referencias son de 1868, en la descripción que nombraba antes del secretario del Ayuntamiento de Pájara, en la que dice que la mayoría de las caleras están situadas en la costa de Sotavento. ¿Señalo con eso? No. En la costa de Sotavento, y a las que luego se suman las de La Pared, las de Cofete y El Cotillo. Algunas de ellas solo con quemas puntuales para arreglos muy concretos, puesto que, por ejemplo, en Cofete, la exportación de la piedra de cal no es algo viable, puesto que el transporte era muy costoso y A diferencia de la costa de Sotavento, la costa de Barlovento tiene un oleaje muy complejo que hace que llegar en barco y atracar y embarcar la piedra fuese muy complicado. En esa descripción de la dehesa de Jandía, el autor dice que el jable solamente produce vegetación que comparte el ganado y los hornos de cal. Y que esta ya no es tan abundante en la costa, puesto que al encontrarse inmediata a las caleras, ha sido quemada en primer lugar. En referencia al combustible, a partir de las entrevistas orales y los documentos históricos, sabemos que la aulaga, el espino y el chaparro son los principales elementos de combustión. Estos elementos tienen ciertas cosas en común. Son vegetación que se seca muy rápido una vez las has cortado, se quema también muy rápido, no produce abundante de ceniza, por lo cual el horno, cuando lo estás quemando, no se colmata de ceniza y deja la piedra cruda, y también se quema muy rápido. Creo que ya lo dije todo. Aquí, en una quema simbólica de un horno de tejía con fines educativos, podemos ver el volumen de aulagas que se acumulan en torno al horno después de estar 24 horas ardiendo. Y aquí estamos viendo la preparación de otro horno de cal en el que pueden ver a un compañero de pie junto a una montaña de aulagas que se va a transportar para la quema de un horno. Y aquí podemos ver las imágenes de una quema de un horno de cal en la que se puede ver que primero se cubre todo el. Se llena el horno de aulaga, se cubre con el releje y luego el calero está durante 48 horas añadiendo aulaga, chaparro o espino al horno para continuar con la quema. En referencia a la deforestación, tenemos tres tipos de hornos. Un horno pequeño que necesita 30 cargas de camello, un horno mediano que necesita entre 60 y 80 cargas de camello y un horno grande que necesita entre 100 y 120 cargas de camello. Una carga de camello son 12 gavillas que tienen aproximadamente 1 metro de largo por 0,5 de ancho y alto. Eso nos deja con que una gavilla son 0,25 metros cúbicos de combustible y una carga de camello 3 metros cúbicos. A partir de ahí, podíamos extrapolar esos datos a las caleras que teníamos y saber cuántos metros cúbicos de combustible demanda cada calera. A partir de ahí, trabajamos con el carácter espacial. Le dimos a cada horno que conocíamos de la península de Jandía medidas de superficie a partir de los datos tomados en campo con las aulagas, es decir, se sumaron las medidas de las aulagas para calcular el área de influencia de cada horno de cal. Como se puede observar, existen hornos pequeños, medianos y grandes que demandan distintas cantidades de superficie. Al final, un horno pequeño necesita aproximadamente 7.000 metros cuadrados con la distribución actual de las aulagas para poder ser quemado una sola vez. Un horno mediano, aproximadamente 19.500 metros cuadrados, y uno grande, en torno a 3.750 metros cuadrados. Pero eso es en los primeros años, puesto que luego las entrevistas con los caleros nos dejan ver que, por ejemplo, un señor de Ajuí se desplazaba primero al jable del Bigocho, que está bastante lejos de Ajuí, caminando con métodos de transporte muy distintos a los actuales, para obtener combustible. Luego lo hacía hasta Matas Blancas y luego tenían que acudir hasta el Saladar de Jandía en busca de combustible para poder quemar los hornos. Otro caso distinto es las personas de la punta de Jandía. Nos hablaban de que el transporte, de que la quema de los hornos ya no era viable, puesto que ya no existía vegetación susceptible de ser quemada. Y entonces comienza un periodo en el que se empieza a transportar y a traer el combustible de fuera, hasta que finalmente la industria de los hornos de cal decae en los años 60, sustituida por la importación de cementos y pinturas sintéticas. En referencia a la deforestación, también podemos decir que el trabajo con la fotografía aérea, comparando la de 1981 con 2017, observamos un claro incremento de la vegetación en todo el sistema y también se ha percibido una erosión de la playa de Sotavento por otros autores. Además, se ha reducido la superficie de arenas móviles, se han incrementado los afloramientos de sustratos rocosos. Y también se ha aumentado en gran medida las arenas estabilizadas por la vegetación. Y en gran parte del istmo no se puede trabajar con datos reales, puesto que ha sido demasiado antropizado por la edificación, la extracción de áridos o simplemente la creación de solares. En referencia a la discusión, la metodología, por supuesto, presenta problemas, la escasez de fuentes. Estamos ante la última oportunidad de recurrir a las fuentes orales para poder obtener información que dentro de quizá 5 o 6 años se va a perder. Por otra parte, la incidencia solo se ha realizado con ejemplares de aulaga, se podría extrapolar también a chaparro, al espino o a otras plantas que crezcan en otros lugares. Y los cálculos se realizan sobre el estado actual del ecosistema, y estaríamos hablando de un ecosistema mucho más deforestado de lo que está en la actualidad. Y es una metodología que se podría emplear para otros usos perfectamente, como para el carboneo en la laurisilva o para la obtención de la pez en el pinar. En los resultados, está claro que se elimina la vegetación en gran medida, se crean muchas canteras para la extracción de piedra, que también supone una modificación al paisaje, y que la demanda supera la capacidad de regeneración del sistema. Asimismo, dando lugar a una removilización importante de los sedimentos que alimentó las playas de Sotavento en un momento histórico, creando un superávit de arena que hizo crecer la playa, y que ahora que ha cesado ese aporte de arena, probablemente las playas están retrocediendo, aunque también median otros procesos como la construcción de hoteles, la cabaña ganadera. Las conclusiones son que la industria de cal demanda vegetación como combustible en cantidades significativas durante un periodo que va de aproximadamente desde 1850 hasta mediados del siglo XX, cuando la industria de la cal experimenta su mejor momento. Que la deforestación debió producirse de forma espacialmente muy irregular, puesto que en Cofete, por ejemplo, los hornos solo se queman con intención de arreglar sus propias casas, por lo cual la demanda de la vegetación no es tan fuerte. Y por otra parte, que la demanda de la vegetación da lugar a que se elimine la cubierta vegetal y los sedimentos comiencen un proceso de movimiento que va a tener consecuencias adversas para el ecosistema. Muchas gracias.